Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. Es la historia humana, solía decir Franklin Roosevelt. Cumpliría hoy años el que fuera presidente de los Estados Unidos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa y de Estados Unidos van a abrir hoy con nuevas subidas. Ahí vemos el futuro americano, el S&P, 3 décimas arriba en los 6.086, en cierto modo alentado por los resultados empresariales de las tecnológicas, o de algunas tecnológicas, no de todas. Ahí está el caso de Tesla subiendo. También tenemos subiendo a estas horas a Meta, pero no a Microsoft. Lo vamos a comentar, a analizar enseguida qué es lo que ha pasado al respecto, si es que las expectativas se están apagando, con nuestro invitado capital, con Ricardo Pérez, profesor del IE Business School. Los futuros europeos vienen subiendo lo mismo que los americanos, entre 2 y 3 décimas. Aquí hay que publicar, hay que valorar y leer resultados empresariales del lado de los bancos, que son los grandes protagonistas junto con la tecnología. Han publicado en España dos gigantes, BBVA y CaixaBank. Y ambos han batido hitos. En el caso de BBVA, supera por primera vez los 10.000 millones de euros de beneficio. Lo hizo el año pasado, un incremento del 25,4%. Y en el caso de CaixaBank, otro hito histórico. Un beneficio récord de 5.787 millones de euros. Es un 20,2% más que el año anterior. Con los bancos centrales también enmarcando la escena. Importante que la Reserva Federal mostrara que es inmune a las presiones de Donald Trump y que decidiera pulsar el botón de pausa en la bajada de tipos de interés. Dice Powell que no hay prisa. Y recuerda que con su postura política significativamente menos restrictiva de lo que había sido en la economía, sigue siendo fuerte, no necesitamos tener prisa para ajustar nuestra postura política. Es decir, que quiere esperar a ver qué impacto tienen las decisiones primeras de Donald Trump en aranceles. A ver este fin de semana si aplica a los de México y Canadá. Aunque ha dicho su secretario de Estado, lo veremos en el resumen, que si hay decisiones, sobre todo en México, de parar el tráfico de drogas, pues que quizás no se apliquen. Así que todo está todavía en esa fase de incertidumbre. Lo más concreto siguen siendo los resultados empresariales. Los vamos a ir comentando y tratando en los próximos minutos en Capital Radio. Y hablaremos del resto de las cosas, y alguna de ellas también, en la gran tertulia de la economía hoy con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Francisco Navarro.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Entre las referencias, ya saben que el nuevo candidato a dirigir el comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ya ha lanzado avisos de que se pueden poner en marcha los aranceles este fin de semana, pero bueno, parece que deja cierto margen si se toman medidas para contener el tráfico de drogas. Miguel, buenos días de nuevo.
Buenos días, eso es. Se compromete también a frenar el avance de China en inteligencia artificial. Dice que ha aconsejado él a Trump aplicar aranceles generalizados país por país para restablecer la reciprocidad en las relaciones comerciales. Lutnick confirma que la fecha límite del sábado para imponer aranceles del 25% a Canadá y México es simplemente presionar a los dos países.
Este es un arancel independiente para provocar la reacción de México y de Canadá.
Y por lo que sé, están actuando con rapidez y si lo ejecutan no habrá aranceles. Pero es un modelo orientado a la acción, no son los aranceles ordinarios. Los aranceles ordinarios deben estudiarse y deben examinarse.
Y apuntaba ahí la fecha de abril. Lutnick anuncia que impondrá restricciones más severas al acceso de China a la tecnología, incluidos los semiconductores avanzados para la inteligencia artificial.
Pues fíjense cómo están las cosas, que a esta hora tanto las empresas americanas como el propio gobierno mexicano consideran que es poco probable que le imponga a Estados Unidos los aranceles este fin de semana.
Así lo han afirmado Larry Rabin, presidente de la American Society de México, y el ministro de Economía de aquel país, Marcelo Ebrard, al destacar la solidez del comercio bilateral y las oportunidades que se abren para ambas naciones. De hecho, también la propia presidenta del país, Claudia Sheinbaum, dice que no ve que se vayan a producir esa subida de aranceles.
No creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Por la parte canadiense, su ministra de Exteriores, Melanie Jolie, califica de positivo los avances con la nueva administración. Se ha reunido en Washington, de hecho, con su homólogo Marco Rubio. Pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se ha reunido con los jefes de gobierno de las 10 provincias de Canadá para definir las represalias a Estados Unidos si finalmente hay aranceles.
¿Qué viene hoy en Europa? Parlamento francés, a ver si es capaz de sacar adelante un presupuesto. Gobierno alemán rebajando la previsión de crecimiento a las 3 décimas, y la presidenta de la Comisión, von der Leyen, iniciando el diálogo para estratégico sobre el futuro del automóvil.
Tienen que analizar la situación del sector y buscar medidas que dinamicen un mercado muy dañado por las sanciones de Bruselas. Los fabricantes y proveedores quieren plantear una nueva estrategia que ponga fin a las sanciones por incumplimiento de la normativa de emisiones de CO2, cuyas consecuencias ya se notan en forma de despidos, cortes de producción y pérdida de competitividad. Como ejemplo, todos los partidos políticos alemanes han incorporado medidas para el impulso de vehículo convencional en sus programas electorales de cara a los comicios de febrero.
Y en España, nuevo acuerdo parcial de medio diálogo social, gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional.
Sin la patronal, aunque Díaz agradece a la CEO las aportaciones realizadas en la negociación, finalmente no se ha logrado cerrar un acuerdo tripartito. La subida de 50 euros es el 4,4%, la propuesta más alta de la comisión de los expertos. La COE planeaba un avance del 3% y los sindicatos querían un 6% y llegar a los 1.200 euros mensuales. Aún así, Yolanda Díaz se mostraba satisfecha.
Un acuerdo para la revalorización del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional un total de 700 euros más al año.
Y en la agenda, ¿qué más nos trae Sara Bot? Actualizamos. Buenos días, Sara. Cuéntanos.
Muy buenos días. Es jueves y hoy conoceremos el dato del PIB del cuarto trimestre y del conjunto del año en Alemania, y esperamos ese dato en Francia, Italia, Portugal, la zona euro y también en Estados Unidos. En España, el INE publica el indicador adelantado del IPC de enero. Además, tendremos datos de desempleo en la eurozona y de confianza de los consumidores y empresarios, ese mismo dato de gasto en Francia. Y la cita clave del día será la reunión del BCE, que previsiblemente recortará los tipos de interés. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto para que nos dé las claves de las cuentas de Microsoft, del antes llamado Facebook y del Tesla de tu amigo Eloncio.
¿Sí?
Y yo me pregunto,
¿qué te preguntas?
Y yo te pregunto,
¿qué?
A ver si me lo aclaras.
¿Qué?
¿Por qué las que han ganado más bajan en bolsa y las que han ganado menos ahora suben? Me imagino que es porque estarán de jueves. Jeje. ¿No?
No.
Ahora me dices.
No.
Chao.
No, pero no olvides una cosa. En la bolsa se descuenta mucho más el futuro que lo que ya pasó. Que el pasado ahí detrás quedó. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Tras comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja 41 vías afectadas de la red viaria de carreteras, 3 de ellas de la red principal. Prohíbe el paso de camiones articulados también en el A6 en el Brazuelo y transitables así con precaución en León, la A66 en Sena de Luna, en Asturias, la A66 en Lenán, Zamora, la A52 en Requejo y en Lugo, la A6 en Pedrafita, 12 de Brigo. Al margen de eso, pendientes de un alcance que se ha producido en Barcelona, en la entrada de la A2 en San Vicente, también en la entrada a Valencia por la A3 en Chirivella. Les pedimos precaución en los accesos a Barcelona por la C58 a la altura de Moncada.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es el momento de examinar lo que está ocurriendo en los mercados y leer los resultados empresariales. Tenemos, ya saben, de dos tipos: tecnológicos, de los gigantes, de las mayores empresas del planeta que han empezado a publicar los siete magníficos en Estados Unidos, Meta, Microsoft, Tesla también, y luego están los bancos en Europa. Vamos a ocuparnos de las tecnológicas con la ayuda de un gran observador y analista, que es Ricardo Pérez, profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Publicaron al cierre de Wall Street, así que donde vemos que se cotizan las historias es en los mercados fuera de hora. Y ya nos dan algunas pistas curiosas. Fíjense que muchos se preguntarán, a ver, ganan más dinero que nunca, tecnológicas. Podemos empezar hablando de Microsoft. Supera sus objetivos trimestrales en el auge del negocio de la inteligencia artificial. Pero viene cayendo fuera de hora más del 4%, quizás porque las perspectivas del negocio en la nube, en Azure, no son las que esperaba el mercado. ¿Tan exigente es el mercado con estas compañías?
Aquí hay dos niveles, ¿no? Lo que dices de Azure, que a pesar de crecer un 31%, se supone que es poco, ¿no? Ahí el mercado tiene un margen de crecimiento enorme, no es ni el 40% lo que se gasta en TI, con lo cual la expectativa es que tendrían que tener una posición todavía más dominante. La segunda parte es el CAPEX, la cantidad de dinero que se están gastando en un negocio que era de muy baja inversión, que se está volviendo en altísima inversión, con lo cual lo que esperan es que los márgenes a largo plazo sufran.
Efectivamente, así lo lee el mercado de agresivamente. Si miramos, por hacer un round rápido de los publicados, Meta Platforms, el dueño de Facebook, sin embargo, mira, viene subiendo un 2,2%, que es lo que te llama la atención de esta compañía.
Claro, aquí como que le dan más permiso, ¿no? Porque como Zuckerberg hizo un trabajo fantástico el año pasado en el año de la eficiencia, ¿no? Este año es el año en que se supone que todas estas inversiones en AI van a haber sentido en el negocio. El negocio es un negocio de recomendación, de publicidad. Con lo cual, si te va bien, a pesar de que te gastes más dinero en CAPEX, la capacidad que tienes para que la gente que invierte en publicidad le saque más rendimiento hace que sea un negocio totalmente distinto. Los márgenes son totalmente distintos que cuando vendes tecnología, y por eso se le permite. Además, ha tenido un éxito con las gafas. Hay que recordar que las gafas de Ray-Ban son las más vendidas, decían en noviembre, en el 60% de las tiendas del mundo de Ray-Ban. Con lo cual ahí algo que se suponía que nadie iba a lograr han sido los que lo han logrado. Y encima, DeepSeek les ha dado la razón en cuanto a open source es el camino a seguir.
Sí, sí, ahora hablamos de DeepSeek, que yo creo que merece un análisis detenido, pero por ver el trío de los más importantes o de los siete magníficos, alguien que no tiene nada que ver seguramente con este modelo de negocio es Tesla. Vende coches, vehículos eléctricos, y está subiendo fuera de hora más del 4%. ¿Tendrá que ver con esta idea de que su estrategia es vender coches más baratos y así competir con los chinos?
No les queda otro remedio. O sea, aquí yo creo que se prima de un lado la figura del jefe, que ha hecho un trabajo de acercarse a quien va a definir las políticas industriales del país, y el segundo es no te queda más remedio que trabajar en esa ventaja que tienes de márgenes para poderte acercar a China, y yo creo que se descuenta claramente que ese es el camino, ¿no? La ventaja operativa que han construido ahora mismo les permite jugar con los márgenes mucho más que otras marcas.
Yo creo que, como bien apuntas, profesor, hablar de DeepSeek esta semana es un elemento clave, aunque ayer también entró en acción Alibaba en plena fiesta del año nuevo lunar chino con su nuevo modelo desarrollado también de IA, que baten algunas cosas a DeepSeek. ¿Esto es una disrupción real en la competencia del mercado de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu valoración?
Yo creo que aquí hay que separarse un poco del momento de locura, ¿no? Y es la evolución normal de tecnología. Es decir, no solo va a haber evolución en software, sino que hay una capa de hardware, y aquí lo que han hecho muy bien es dos cosas: métodos nuevos para sacarle más partido al hardware, y punto dos, métodos nuevos para entrenar de forma distinta. Ya, ayer, si te acuerdas, había rumores de que han podido aprovecharse de los modelos de OpenAI, pero claramente es una carrera por hacerlo más eficiente. Y el que tampoco hay que quedarse tan sorprendido, esto lleva pasando un tiempo. Lo que sorprende es que sea China y que, como además hay una barrera de información tan enorme, pues nos entran dudas, ¿no? Oye, ¿de verdad será un modelo entrenado tan barato? Casi todo el mundo con quien yo he hablado está de acuerdo en que, bueno, esa es la punta del iceberg, ¿no? Lo que cuenta. Seguramente no sea ni mucho menos tan barato, pero aún así habla de hay una parte del negocio que va hacia la commodity. Por eso Jan LeCun de Meta estaba tan contento, ¿no? Nos dan la razón. Si te fijas, nadie ha dicho vamos a dejar de invertir. Primero porque quedarían como, oye, no sois capaces de mirar a dos semanas vista, como nos fiamos de vosotros a cinco años vista. Segundo, sí, Nvidia ha caído, pero que sea más barato hace que la demanda vaya a subir exponencialmente. Entonces, quizás a un año vendan un poco menos, pero a cinco años probablemente sean también grandes noticias para ellos.
Hoy está corriendo mucho la posibilidad de que Estados Unidos limite aún más las ventas a China de chips de Nvidia, porque las restricciones previas no parecen haber tenido efecto suficiente como para contener el desarrollo chino de inteligencia artificial.
Sí, aquí hay que ver la política esta del producto nacional, ¿no? Que vimos a Lenovo sacar y a muchas compañías sacar chip propio. ¿Cuánto va a tardar en dar resultados? Y la gran pregunta, yo creo que el cambio de juego va a ser si no solo vienen modelos de software, sino que en algún momento hay un chip de una capacidad competitiva parecida que se entrega este año 2025. Esa es la gran incógnita. Entonces sí que, si eso pasa, sí que hay que encender las luces rojas y repensar. Si no, creo que las restricciones van a hacer que se retrase, van a forzar a que se trabaje mucho más en sacarle mayor rendimiento al hardware, que es bueno para todo el mundo, y va a haber más competencia en sacarle más rendimiento a los modelos de entrenamiento, que también es bueno para todo el mundo. Sí. Quizás Sam Altman no esté súper contento, y a lo mejor Satya Nadella tampoco, pero para nosotros nos viene fenomenal que haya más competencia, bajada de precio, y sobre todo que el precio de uso a nivel empresarial baje, con lo cual entrará en más capas que antes eran demasiado caras para escalarlo.
Claro, ahí ganan las empresas, ¿no?, ante esta expectativa de mayor competencia entre actores.
Claro, aquí si te fijas, hay mucha prueba, en el mundo empresarial ha habido mucha prueba este año, pero escalar es muy caro, porque en cuanto empiezas a escalar, esto se traga tokens, es tremendo, se empieza a subir el coste rapidísimamente. Entonces, dentro de lo que ha pasado, la mejor noticia es que seguramente el impacto inmediato sea la bajada de precio y en la oferta lo más rápido posible de los modelos que a lo mejor se estaban guardando para tener esa ventaja gestionada en el tiempo.
Eso podría ser un círculo virtuoso, porque al mismo tiempo animaría, ¿no?, a una mayor inversión, que es el elemento uno de los más importantes junto con la energía para desarrollar la inteligencia artificial.
Sí, no parece que de repente Nvidia tenga que echarse a llorar en una esquina y decir, no, es que nadie nos va a... No. Yo creo que al contrario, ¿no? Vamos a ver mayor demanda, vamos a ver mayores despliegues. Hay que ver cuánto llega, cómo de rápido llega el precio, el cambio de precio. Eso sí que no está tan claro cómo va a llegar de rápido. Ya estamos viendo DeepSeek instalado en diferentes plataformas para su uso. Eso también da un poco de susto, ¿no? Porque lo de open source es de mentirijilla. Es decir, no tenemos los datos de entrenamiento, ni podemos replicar open source en que lo puedes pues un poco manipular y tunear, pero bueno, veremos quién se fía de esos modelos. Lo que sí está claro es que va a ser bajada de precio, competencia más rápida y el cliente final va a tener más acceso, más barato, a más cosas.
Y luego, claro, efectivamente están las sospechas de fondo, los sesgos con los que se entrenan estos modelos o incluso los propios sistemas de datos, de generación de datos sintéticos con los que se han entrenado, que es una de las cosas que, por ejemplo, deja DeepSeek en el aire, ¿no? ¿Qué tipo de datos sintéticos ha utilizado para su entrenamiento y de quién eran?
Sí, por eso decía lo de open source es un poco de mentirijillas, ¿no? Porque no tenemos, para que fuese realmente open source tendríamos que tener, oye, ¿con qué lo has entrenado? ¿Qué modelos? ¿Lo puedo replicar? Y aquí, claro, estamos acostumbrados a que esa mirada sea la mirada de las compañías americanas. Y bueno, no nos preocupa, ¿no? Está sesgado completamente, igualmente, pero nos preocupa menos. La verdad es que la posibilidad de que no solo esté sesgado, sino que todos esos datos de preguntas, de interacciones, puedan llegar a un país totalmente carente de una visión de protección de la privacidad o de cualquier remedio de voy a proteger al usuario, pues sí queda un poco de susto.
Hablemos, profesor, por último, del elemento clave en la economía, ¿no? El valor y el precio. ¿Hasta qué punto? La gran pregunta en los mercados. Las valoraciones de estas expectativas de aportación de valor de la inteligencia artificial de estos modelos están en el precio. ¿O el precio está desbordado? ¿El precio está por debajo? ¿Dónde está?
Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver. Esta tecnología es un poco distinta, ¿no? Hemos visto muy rápido adopción. No hemos visto escalado, pero sí hemos visto que aquellos que lo usan tienen una naturaleza muy distinta, porque esto es pensar, esto es la capacidad de pensar baja de precio. Entonces se hace más ubicua y se hace más barata cada vez. Entonces esto es un juego distinto, ¿no? La verdad es que es un momento súper divertido para estar en este mercado, y yo llevo en esto pues 30 y tantos años, y creo que sí que de verdad, cuando le llaman General Purpose Technology, esto va a cambiar, no tan a corto plazo. O sea, que hay una dificultad a corto plazo, ya sabes, la frase esta que la dice todo el mundo, pero que es una verdad enorme. Cuando estamos ante una tecnología de estas, la sobrevaloramos enormemente a corto plazo y la infravaloramos enormemente a largo plazo. Creo que en cuanto empecemos a repensar formas de hacer, en cuanto el coste sea suficientemente bajo para repensar formas de hacer, entonces sí que van a empezar a cambiar las cosas. Y estamos hablando de uno de los bienes, uno de los valores más escasos y menos bien distribuidos, que de repente se van a empezar a distribuir. Yo soy muy optimista. Creo que esto va a ayudar a que avancemos todos, pero sí, ahora mismo las valoraciones seguramente infladas, no sé quiénes serán las compañías que triunfen. Creo que los modelos más grandes se van a comoditizar, y el uso de verdad, vamos a empezar a ver el nuevo mundo de las aplicaciones o los SaaS nuevos, que son las verticalizaciones. Entonces ahí es donde va a estar el valor, y no creo que estemos todavía. Hay unas cuantas compañías, y si es el mercado, hay un montón de gente, pero nadie lo ha conseguido escalar todavía. Y ahí va a estar un valor enorme y un repensar muchos sectores y muchas formas de hacer.
Excelente análisis y reflexión de Ricardo Pérez, profesor de IE Business School. Gracias por acompañarnos, profesor, y buen día.
Muchas gracias por la invitación. Buen día.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio, siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Pues muy entristecido, querido Luis Vicente, con la noticia que se abre el día del accidente de aviación en Washington DC, en el Potomac. El río helado a un grado y la gente, la pobre gente, que pueden ser 67 los ocupantes del avión. Terrible. El presidente Trump ya está dando noticias sobre el accidente, que considera el tema número uno del día. Y ya para nuestro tema, pues la Reserva Federal que mantiene el tipo entre el 4,25 y el 4,5, y aquí por estos andurriales españoles, pues el 3,2 de crecimiento en el año 24 y el SMI al 1.184,50 euros más al mes de salario mínimo interprofesional. Esa es la tripleta de temas fundamentales, empezando naturalmente por los muertos que se acumulan en condiciones tremendamente difíciles del río Potomac.
Así es, pues efectivamente, marca muy bien el profesor Tamames algunas de nuestras inquietudes. Primero las humanas, efectivamente, y luego las del contexto económico, porque no perdamos de vista que estamos en la gran tertulia de la economía, como así llamamos, para dar un enfoque económico a las historias del día. Vamos a hacerlo hoy también con la ayuda de Rubén García Quismondo, que es socio director de Coabal Abogados y Economistas. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
Pues muy bien, muy bien. Me parece todo lo que dice Ramón correcto, ¿no? Sí, efectivamente la tristeza de un accidente aéreo siempre que sucede pues es algo terrible. Y el resto de temas que ha mal señalizado y algún otro, efectivamente, que añadamos, pues me parecen todos muy bien. Así que
vamos a
ello y empecemos cuando queráis.
Ejercicio saludable, intelectual y madrugador que realizamos hoy también con una gran ayuda, la de Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco?
Pues encantado de estar con todos vosotros. Saludo a mi querido y respetado profesor Tamames. Encantado de oír tu voz. Y escuchar tu análisis, Ramón.
Muy contento de oíros a pesar de todo, querido Rubén y querido Paco, a los tres, con Luis Vicente. Estamos aquí en el cuarteto de la mañana.
Os voy a dar materia prima para analizar, porque en esta mañana de resultados empresariales tenemos nuevos hitos históricos marcados por los dos mayores bancos, dos de los mayores bancos de España, BBVA y CaixaBank, marcan récord histórico de beneficios. BBVA gana un 25% más el año pasado, rebasa por primera vez los 10.000 millones de euros de beneficio. Y CaixaBank, 5.787 millones de beneficio, un 20,2% más. Ahí en Valencia, por cierto, está nuestra compañera Laura Blanco esperando a que se expliquen precisamente por qué se alcanzan estas cifras, aunque ya lo podemos casi adivinar, ¿no, Laura?
Bueno, el margen de intereses registrado en el año 2024 sigue generando mucho beneficio y, ojo, también rentabilidad a los bancos. Y esto es importante porque venían de un periodo anterior con tipos a cero en el que la rentabilidad brillaba por su ausencia. Como dices, 2024 año récord para la banca. BBVA ganando más de 10.000 millones de euros, CaixaBank acercándose al nivel de los 6.000 millones, aunque aún no los alcanza. ¿Por qué es un hito el caso del BBVA? Porque está en plena OPA sobre Banco Sabadell y, claro, saca músculo, además anuncia una recompra de acciones, subida de dividendo y, ojo, consigue mantener en positivo el margen de intereses, algo que no consigue CaixaBank en el cuarto trimestre del año 2024, que empieza a notar ya el impacto de las bajadas de tipos de interés. Hoy vamos a tener previsiblemente otra por parte del Banco Central Europeo. En el caso del hito del BBVA, la clave es qué va a pasar con el Banco Sabadell, qué dice la CNMC en fase 2 en la oferta por la entidad catalana. En el caso de CaixaBank, más allá de los resultados, que, ojo, va consiguiendo compensar la reducción del margen de intereses, que dice en 2025 va a seguir bajando, lo consigue compensar con otro tipo de ingresos, por ejemplo, de la actividad de fondos de inversión, de la actividad de los seguros. En el caso de CaixaBank, a las 9 tenemos un encuentro con Gonzalo Gortázar, el CEO, y le vamos a preguntar si, igual que ha hecho Banco Sabadell, va a trasladar, va a regresar su sede social a Cataluña. Lo que pasa es que en el caso del Banco Sabadell entendemos que todo está relacionado y vinculado con la OPA de BBVA. Bancos que cierran 2024 con datos récord en beneficio. Veremos cómo evoluciona el ejercicio 2025, porque están bajando los tipos de interés, pero como no sabemos cuánto van a bajar los tipos de interés, mientras estén en positivo, los bancos tienen margen para seguir ganando dinero.
Pues sí, ya vimos cómo la Fed tocó el botón de pausa anoche, a esperar a ver qué hace Donald Trump y qué efecto tienen las medidas. Bueno, Rubén.
Oye, pues yo me alegro mucho de que los bancos españoles vayan muy bien. Me llama la atención la diferencia entre lo que es un banco más nacional y un internacional, ¿no? En el margen, ¿no? Me refiero al BBVA, que es mucho más internacional que la Caixa y gana mucho más dinero. Me alegro mucho además como ciudadano, porque van a pagar muchos impuestos que van a recaudar las arcas públicas, ¿no? Porque la banca paga unos impuestos muy, muy altos, así que todos felices, ¿no? De que ganen mucho dinero y de que aporten mucho, además de lo que aportan por retenciones, por IVA, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son dos bancos, uno completamente internacionalizado y muy posicionado en México y en Turquía, ¿no? En particular, ¿no? Que es el BBVA. Y el otro, la Caixa, muy posicionado en Madrid, que es su principal mercado. Así que yo no sé lo bien que le podrá venir cambiar la sede social, que ha dicho que no la quiere cambiar y que no la piensa cambiar.
El tono irónico de nuestro querido Rubén me gusta el tono irónico de que va muy bien Turquía, eso es verdad. Y echa de menos uno la frase aquella de Andrés de Cos, el anterior gobernador, cuando decía: falta talento. Es decir, faltan ideas. Los grandes reservorios de capital en España, que son los bancos en gran parte, no tienen ideas especiales para el desarrollo de la economía española, me parece. Tendría que esforzarse un poco y no esperar los beneficios de la subida de los tipos de interés, que eso es muy sencillito. Es esperar a ver qué dicen arriba, ponen los tipos más altos y se gana más. Pero lo que hay que hacer es esforzarse en tener una economía más ágil, una productividad más elevada, una inteligencia artificial en línea. Todo eso es muy importante, querido Crismondo, querido Rubén, y deberías anotarlo, además de lo de Turquía, creo. Turquía es interesante también, desde luego.
¿Y Paco?
Pues yo coincido un poco con lo que dice Ramón. Es decir, la banca española yo creo que está todavía muy alejada pues de los últimos sucesos que se han puesto manifiesto con la inteligencia artificial, que lo ha marcado DeepSeeker, ¿no?
DeepSeek, el chino, DeepSeek, ¿no?
Entonces, eso a mí me preocupa. También me preocupa el distanciamiento que existe, no ahora mismo en el corto plazo, porque ahora mismo en el corto plazo estamos viendo los resultados del año anterior, del 24. Otra cosa es lo que sea el 25. Y el 25 yo no veo un claramente la política exterior española. Es más, yo veo la política exterior española bastante desorientada. El presidente Trump va a recibir a Marruecos y a 9 países europeos antes que España. Y eso se puede notar muy fuertemente en la economía española, y eso no lo deberíamos olvidar, sobre todo cuando, como muy bien ha dicho Rubén, por ejemplo, el banco, el BBVA, está posicionado en México
y en Turquía,
¿no? Sí. Y entonces, pues deberíamos tener en cuenta muy claramente quiénes son nuestros aliados. Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa: quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros posibles, entre comillas, enemigos. Yo recuerdo, quiero poner aquí encima de la mesa, Marruecos tiene 3 bases militares estadounidenses, una en Kenitra, otra enfrente de Canarias y otra la que van a poner en Tánger. Si ponen una base en Tánger, pues la base de Rota, pues yo no sé si se va a sostener, porque están enfrente la una de la otra. Lo que quiero decir es que, como muy bien ha dicho Ramón, la banca debe de reflejar el apoyo que se da a la economía española, y yo creo que son dos entidades que tienen una visión muy, muy cortita de lo que puede ser la competitividad en el siglo XXI.
Por adelantarnos a un hecho relevante, da la impresión de que la administración Trump no va a implantar los aranceles a México y a Canadá este fin de semana, aunque ya ha dejado siempre la duda. Pero fíjense, hasta la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y las empresas americanas que están en México creen que no va a ser.
No creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Y esto nos lleva a reflexionar en lo de siempre. Observemos los hechos, no las palabras. Las palabras tienden a confundir o se usan para confundir.
Yo creo que Trump en esto ha estado terrible este día fatídico, porque anuncia que las salidas de Estados Unidos de inmigrantes sin papeles tienen que hacerse, y ha dicho que tiene 30.000 plazas en Guantánamo preparaditas para estos señores si se rebelan un poco. Eso es terrible. Que salga Guantánamo también oscureciendo todo el tema de los aranceles y de las migraciones es terrible. Que nos van a meter en la cárcel por hablar en Guantánamo por querer mudarse de país. Bueno, eso es tremendo y tendría que aclararse, porque ya está bien de que todo sean manifestaciones contra la gente. Hombre, ya se lo dijo la obispa, pues la obispa tenía mucha razón, y los críticos creo que tenemos alguna también, me parece.
Rubén.
Guantánamo no debía sufrir en una cosa así.
Bueno, pues yo, Ramón, no me preocuparía. Nosotros somos la reserva woke de Occidente, ¿no? Fuimos la reserva espiritual de Occidente, ahora somos la reserva woke. No habrá que esperar a que nuestro gran líder le debata al presidente de los Estados Unidos. Y como decía Paco, luego las consecuencias que pudieran salir en la economía española por ponerte enfrente de quien te crea, a lo mejor directa o indirectamente, 2 millones de puestos de trabajo y el 10% del Producto Interior Bruto. Yo, en cuanto a los cuentos chinos, no me interesan, quizá porque conozco demasiado China y sé lo que puede lanzar y lo que no puede lanzar, y por lo tanto no le presto ninguna atención a este tipo de cuentos y tal. Yo, por supuesto, no me he descargado esa aplicación ni me la pienso descargar. También es gratis, yo lo digo porque la otra aplicación parece que es barata, la otra también es gratis, tienes una opción gratuita. Luego
la otra, ¿cuál es? ChatGPT.
Claro, es gratis.
Bueno, ¿no? Hay muchas aplicaciones.
Claro, por eso, artificial. Pero que también es gratis, quiero decir, lo digo porque más barato que gratis es imposible.
Hay versiones gratis.
Claro.
Hablemos con...
Ya, pero que de la otra, es que claro, si yo utilizo la tecnología de otros y luego vendo algo que en realidad no tiene nada y que a lo mejor están metiéndote ahí en el teléfono móvil, vaya usted a saber el qué, yo no me la he descargado por si acaso y ya está. Y no quiero tampoco entrar mucho en ese debate porque yo insisto que los cuentos chinos no me lo creo. Como a mí me gustaba el otro día mucho cuando decía Kenneth Rogoff, ¿no? Que es alguien junto con Carmen Reichardt, que era un muy buen libro sobre las crisis, es no plausible tener una deflación y tener una crisis inmobiliaria brutal y crecer al 5%. Eso no puede ser. Ese dato no cuadra. Y por lo tanto, ese dato no es cierto. Y claro, yo lo llevo mucho tiempo diciendo, pero tiene que venir alguien, lógicamente, mucho más importante. Yo, en cuanto a la emigración ilegal y en cuanto a los inmigrantes ilegales que cometen delitos en un país en el que no se les ha dado permiso para entrar, pues yo sinceramente considero que su expulsión no pasa nada siempre que sea en un avión a su país de origen. Yo ahí no me preocuparía demasiado. Y en cuanto a que se cumplan las penas en determinadas prisiones u otras, yo no me preocuparía. Es que volvemos a lo mismo, que lo han votado los americanos mayoritariamente y están encantados de la vida, y que además la economía de Estados Unidos es el lucero del mundo. A ver si desde aquí, que somos la oscuridad decadente del mundo por regulación, impuestos e intervención, ahora les vamos a dar lecciones a quienes crecen realmente. El único país que está creciendo en Europa ahora con fortaleza somos nosotros. Y si analizamos el PIB, Ramón, yo coincido contigo, me quejaría de la productividad y del exceso de gasto público, pero los turistas vienen masivamente, eso tira del consumo y el PIB está creciendo, así que no nos podemos quejar. Luego, pues los datos de empleo pues ya son más detallados. Cuando tienes 2 millones y pico de empleos que son a tiempo parcial y 800.000 trabajadores fijos discontinuos, ¿qué te indica? Que el empresario no puede hacer cargo de los costes que le están imponiendo y contrata por menos horas, lo cual hace que baje el salario, pero bueno, te tengo 30 horas, te tengo 20, te tengo 15, te tengo 6 meses y luego rescindo el contrato, bueno, pero somos felices, ¿no? Y además nuestro presidente, ¿cómo es? Esto de green, baby, green, ¿no? Pues oye,
a ver, que le está dejando muchos frentes abiertos a Paco, ¿eh?
Sí. Bueno, yo quería decir una cosa. En el Deep Seeker, yo creo que se nos está pasando una cosa de lado. No sé si os acordáis, la industria japonesa del automóvil, hasta que no se descubrió el just-in-time, concretamente dentro del just-in-time el cambio rápido de botellaje, se pasaron de procesos lentos a procesos rápidos, se inventó el Kaizen, que es la mejora continua, la calidad absoluta, digamos la eliminación de derroches, la mejora en los costes. Todo eso hizo que la industria del automóvil japonesa pudiera competir con muy bajos costes con la industria automovilística americana. Vamos, de hecho la borró.
Mira, hoy ha publicado Toyota y sigue siendo el líder mundial en ventas.
Absolutamente. Entonces, lo que está pasando con Deep Seeker es algo parecido. Es la aplicación de Kaizen a todo este mundo. No lo olvidemos.
Es decir, esto, ¿han adoptado una ideología japonesa los chinos? ¿Quieres
esto
decir?
Es un artículo que viene hoy en el Financial Times y también viene hoy en el Nikkei Asia. En el Nikkei, en el Financial Times, hablan concretamente de Kaizen. Eso lo dicen, el artículo habla de Kaizen. Y en el Nikkei Asia habla exactamente lo mismo, lo que pasa es que le llama distillation. Pero bueno, el caso es lo mismo. Por lo tanto,
Paco, pero nos acordamos muy bien de la época del toyotismo,
pero naturalmente,
de cuando los tecnólogos norteamericanos no les hacían caso en Estados Unidos, entre ellos Yura, y se fueron los tres a Japón, los tres más importantes, claro. Montaron el toyotismo y asombraron al mundo, porque los círculos de calidad, el just-in-time, todo eso es de Toyota. Claro. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que la inteligencia artificial va a dar un empuje a las sociedades que se adaptan a ella impresionante. Lo estamos viendo en el tema de NVIDIA, que fabrica los rollos estos, ¿cómo se llaman?
Chips.
Los
semiconductores.
Los chips. Ha caído en la bolsa, porque los chinos, ahora son los chinos, no son los japoneses, con el Chic Deep han conseguido hacer lo mismo, mucho más barato, con unos chips mucho más económicos, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos estar perdiendo la carrera en España. Tanto que tenemos unos bancos tan ilustres que se mueven con los tipos de interés que le marcan de a 6.000 kilómetros de distancia, pero no se les ocurre hacer como hace 40 años se trajo aquí a Somosaguas la primera fábrica de chips en Europa,
que luego se ha olvidado de ella, se desmontó, etcétera, etcétera. Talento, Hernández Cos, talento.
Sí, pero fijaos una cosa, el Deep Seeker sigue siendo un tipo de inteligencia artificial, digamos, de primera generación. Y eso es lo que estos tíos han optimizado a base del Kaizen, del Distillation. Yo os recomiendo que leáis estos artículos tanto en el Financial Times como en el KIR. El problema está en que tenemos que ir a una inteligencia artificial donde los agentes sean capaces de renovarse constantemente en función de los cambios que se produzcan en los entornos y responder adecuadamente. Es decir, eso querría decir que están aprendiendo sin necesidad de que le metan conocimiento. Es decir, nosotros hasta ahora, tanto al DeepSeeker como al OpenAI, le vamos metiendo información y ellos la procesan muy bien y muy rápidamente. El futuro es que no se le meta esa información, sino que sean capaces de recoger lo que ocurre en el entorno, procesarlo y responder.
Dejadme que os avance cómo vienen los mercados y seguimos.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Que las bolsas vienen bien este jueves, ¿eh? Van a cotizarse muchos resultados empresariales, entre ellos los de las empresas tecnológicas, pero ahí tenemos los futuros del IBEX 35 que están moviéndose con una subida de 6 décimas en los 12.380. A ver qué, como en el mercado, los resultados de BBVA, de CaixaBank, en Alemania los del Deutsche Bank, y los futuros americanos vienen subiendo también 4 décimas, 6.091. Así que probablemente en cualquier momento volvamos a repetir esa cantinela de Wall Street marca nuevos máximos históricos en sus principales índices, máximos de toda la historia, que lo estamos viendo pese a esta situación de agitación o inquietud que estamos comentando. No sé, ¿nos queda alguna noticia más importante que comentar esta mañana?
Pues yo diría que, por ejemplo, lo que habéis estado toyotismo, a ver, que China está especializada en producir barato, reducir costes, cualquier cosa, es lo que se le ha pedido siempre. Así que siempre lo hace, no te falla en eso. Quiero decir, la gente lo creó aquello como fábrica, les enseñamos a fabricar y lo que se especializaron es en reducir los costes, reduciendo aquí esta calidad, aquí esto otro, reduciendo materia prima o lo que fuere, da igual, ¿no? Así que siguen en su línea, pero lógicamente los productos no son igual. Y yo, en cuanto a Wall Street y en cuanto, pues yo creo que refleja un poco el ánimo norteamericano, ¿no? Es que aquí estamos mucho con una visión muy europea, muy negativa, ¿no?, de la situación americana, porque debe ser que como la nuestra no es nada positiva, me refiero a la europea, y no encontramos, porque nuestros líderes no dicen nada más que, es que da igual si miras a los líderes nacionales que si miras a los europeos, te deprime escuchar las simplezas que dicen, ¿no? Los americanos están en otro estado de ánimo, probablemente la mayoría, dices, hay una parte que está despistada porque ha perdido las elecciones, el Senado, el Congreso, todo, ¿no? Ya se recuperarán, ya comenzarán otra vez en otros lugares porque es una democracia potente, con equilibrios de poderes, con estados, con ayuntamientos, con Tribunal Supremo, con jueces, o sea, la economía siempre es un equilibrio, ¿no? Entonces ellos están en un momento económico muy, muy potente y con el líder que ha elegido la mayoría de la población, a pesar de que es una persona con unos pronunciamientos pues muy llamativos y muy no sé qué, pero está cumpliendo su mandato. O sea, ese mandato, ese controlar la inmigración ilegal, es el mandato que le ha dado al pueblo norteamericano con mayoría absoluta y otras tantas cosas por el estilo.
Paco. No, simplemente en relación con México. Tú decías antes que tanto México como Canadá están llegando, o sea, no se les están poniendo aranceles. La balanza comercial de Estados Unidos y México es abrumadoramente favorable a México. Y eso, Trump lo tiene ahí. Por lo tanto, los aranceles saldrán más tarde o más temprano, pero eso no va a quedar así. A mí lo que me gusta de Claudia Sheinbaum es que es una persona que dialoga, habla y trata de hacerse, digamos, amiga de Trump. No lo que tenemos aquí, que queremos ser, pues no sé, los... no sé. En fin, prefiero no decirlo.
Bueno, nos vamos marchando. Profesor Tamames, un buen deseo para despedirnos.
Pues sí, que deberíamos organizar aquí un festival de tecnología y traer, invitar, incluso a que se pasen una semana pasando por la bella a los
que estuvieron en la toma de posesión de Trump, por ejemplo.
Que están moviendo al mundo, porque son los auténticos científicos del momento, mientras no les pare alguien los pies, que no se los van a parar porque controlan la situación a través de Trump. Mucho ojo al talento, yo insisto en el talento. Gracias.
Pero tienes razón, Ramón, y además, hombre, tenemos el Madrid Summit, no lo olvidemos, lo intentamos, sí, pero no nos falta, pero toda la razón, sí.
Bueno, hacemos lo que podemos, cada uno hace lo que puede.
Madrid, ciudad del talento.
Bueno, muy, y de muchas cosas.
Y de muchas cosas más.
Muy de acuerdo contigo, Ramón.
Tenéis buenos eslóganes. Un abrazo para los tres, para Rubén García Quismondo, para Ramón Tamames y para Francisco Navarro. También para Laura. Y para Félix Franco, que está en el control. Y para Íñigo, que también está con nosotros. Bueno, todos los que estamos en el equipo. Buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.